Les digo, sería... Yo sé que ustedes no van allá para oírme a mí, ¿ven? Porque nadie conduciría así de lejos para oír a un predicador. Ustedes van allá porque ustedes creen el mensaje y creen en Cristo. Y eso lo agradezco. Y estoy tan agradecido por amigos así, tener a alguien que aprecia sus esfuerzos. Eso es lo que ustedes tratan de hacer al conducir tan lejos bajo esas condiciones. Lo único que puedo decir, desearía que, le dije a Meda, dije, me pregunto si pudiéramos invitar a todas las personas que vienen de más de 80 kilómetros a casa a cenar. ¿Ven? Yo no sé qué haríamos con ellos. ¿Ven ustedes? Porque la mayor parte de nuestra iglesia, supongo, el 80% de ellos son ustedes de Mississippi, Alabama y Georgia, y lugares como esos, de donde vienen ustedes. Y uno piensa... Y ninguna de las personas que vienen son ricas, solo son gente común. Y sé que requiere bastante de ustedes ahorrar sus centavos para hacerlo, porque sé cuánta gasolina se necesita para ir y venir, y además el desgaste de vehículo. Porque el viaje de ida y vuelta es de, me supongo que son como 2.500, 2.700 kilómetros por sermón, y vienen cada semana. Piénsenlo. ¿Ven? Así que me siento así de pequeño, sinceramente, como si midiera media pulgada al pararme frente a ustedes para decirles cuánto lo agradezco. Hablaba con mi esposa. Si ustedes no vinieran cuando tengo servicios, no pagaría que yo fuera al tabernáculo, porque hay más en este cuarto ahora mismo de los que habría allí si no fuera por ustedes. Y esa es la pura verdad. Y eso cumple lo que dice la Escritura. En nuestra propia tierra, entre nuestra propia gente, ustedes, el respeto y la honra siempre viene de los de afuera. No sé por qué, pero no me refiero a los de afuera. Quiero decir de afuera de su propia casa. Por supuesto, no podría considerarlos a todos ustedes como extraños. Ustedes son mis hermanos y ciudadanos en el reino de Dios. Y hace un tiempo aquí me disecaron un pequeño caimán por acá. Y le dije al hermano Welch que vendría acá a buscarlo. Y como los niños no pudieron terminar sus vacaciones, pensé en llevarlos a Florida, a St. Petersburg, en la mañana y más allá. Quiero ir a Miami y dar la vuelta por el Tamiami Trail y subir de regreso a casa. Y ellos tienen que volver a la escuela inmediatamente. Y pensé que este sería un buen momento para parar por el caimán. Así que el hermano Welch, el hermano Fred y el hermano Wood vinieron conmigo. Y me daría oportunidad de traer a los niños. Y ellos regresarían con mi caimán. Y pensé que estando por aquí me gustaría reunir a su grupito para decirles cuánto los aprecio, cuánto aprecio sus esfuerzos. Y el hermano y la hermana Evans, y el hermano y la hermana, yo sé, le digo ST, y sé que este es yo. Hay un enjuague bucal para hacer gárgaras, al que llaman ST-37, y por eso te digo ST. No por, y de hecho es un buen producto, es muy bueno, le gana a todos los demás, en mi opinión. Lo usan en el ejército y yo lo uso casi para cualquier cosa. Para gárgaras y como enjuague bucal, y lo llevo en viajes de cacería. Y si mi caballo se lastima, le echo un poco de eso, ustedes saben, para todo, es bueno para lo que sea. Supongo que usted piensa lo mismo, ¿verdad, hermano? Para todo, para lavar los platos de vez en cuando y demás. Y entonces, pensé, tal vez, en preguntar esta noche. Le dije al hermano Welch, ¿usted qué diríamos cuando se reúna la gente? Pensamos que, tal vez, si ustedes tenían alguna preguntita en su mente, alguna cosita que pudieran, algo que quizás yo pudiera responder, algo en lo que ustedes no quisieran ocupar posiblemente el tiempo de ellos allá en el tabernáculo. Cuando ustedes están allá, alguna preguntita. Y para eso pasé por aquí. Pues, sabemos que ustedes van a trabajar en la mañana. Son las 9:10, así que entraremos directamente. Pero antes de hacerlo, podríamos inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos tan contentos por Jesucristo, nuestro Señor, quien salvó nuestras almas de una vida de pecado y nos ha hecho ciudadanos de su reino. Por su gracia somos salvos, y eso no por nosotros mismos o por nuestras obras, sino por su misericordia somos salvos. Así que estamos muy contentos por eso, y sabemos que algún día lo veremos a Él, porque tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, y lo veremos como Él es. En este momento no sabemos cómo sucederá, pero no nos corresponde saberlo, solo lo anhelamos por fe, y todo el caminar es fe, así que estamos agradecidos por estas cosas. Oramos que bendigas a estas personas, Señor. Al conducir acá, tú sabes lo que había en nuestros corazones anoche, mi esposa y yo, mientras hablábamos por el camino, como lo dichosos que nos sentimos de tener amigos. que se sacrifican para venir a oír el glorioso Evangelio del Hijo de Dios, conduciendo todos esos cientos de millas por un día y una noche para oír solo un mensaje. Dios, oro que les des a cada uno un hogar glorioso en el reino. Bendícelos mientras estén aquí en la tierra. Prospéralos en lo que hagan, que prospere. Y estos niños, Señor, aun siendo pequeños, y muchos de ellos aquí adolescentes, y sin embargo se sientan con reverencia y respeto, como un adulto. Dios, yo creo que ellos son lo mejor de la tierra. Oro que tú los bendigas, Señor, que nunca les falte nada, y que en el gran reino más allá, cuando toda la familia esté reunida, estoy seguro que ellos estarán allí, Padre. Mi oración es que los tengas a cada uno allí, que nunca se desvíen de ese gran sendero angosto por el cual se les ha enseñado a caminar. Concédelo, Señor. Ahora esta noche pensé, Padre, en ver lo que hay en los corazones de la gente. Tú conoces sus corazones y te pido, Padre, que me ayudes a contestar sus preguntas, que sea de provecho para nosotros, que sea bueno para nosotros estar aquí y podamos continuar diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros a causa de su presencia? Ven ahora, Señor, camina alrededor de las sillas, pon tu mano sobre cada hombro, frota tu mano cicatrizada de clavo en cada corazón, para que podamos saber que es nuestro Señor que está cerca. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que tenemos una Biblia aquí. Me gustaría leer una escritura aquí, solo por un minuto, para tener dónde comenzar, antes de entrar en la lección, o preguntas, mejor dicho. Y esto, me gustaría leer esto, una cita que encontré esta tarde. Me traía, venía con el hermano Welch y yo en el asiento delantero allí de la camioneta del hermano Softman, y leí algo. Pensé que me gustaría hablar de eso solo por unos minutos. Si puedo encontrarlo en su... Oh, sí, aquí estamos. En el capítulo 16 de Hechos, y comenzando como en el versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, perdónenme, no es de allí donde quiero, de donde quería empezar a leer. Estaba leyendo un lugar aquí, solo... Lo encontraré en un momento. Aquí estamos, es el versículo 29, versículo 28. Comencemos. Mas Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ellos, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos le dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Es solo una de estas preguntitas complicadas de las que pensé que me gustaría hablar por un minuto, acerca de tu casa, siendo que los veo a cada uno, como tienen tan bien su casa en orden, sus hijos salvos, y es bueno tener a su familia, todos cristianos, porque nosotros queremos que nuestras familias, nosotros, cada uno pensamos en nuestros hijos, y ciertamente puedo elogiarlos a ustedes, buenas personas aquí, por sus hermosos hijos, como los tienen a todos en orden, y todo de esa manera. Yo, ¿cómo está usted, hermana? Y creo que no fue esa mamá que acaba de entrar allá atrás. El Señor los bendiga. Estoy contento de verlos de nuevo esta noche, y me parece que esta es la esposa del hermano Willy, ¿no es así? Y esa es la cabeza de hogar allí mismo, según tengo entendido eso. O así es como funciona nuestra casa. Y para tener su casa. Ahora, Pablo le dijo aquí a este centurión romano, cuando él estaba... Vemos que Pablo había sido azotado la noche anterior por orden de los magistrados, y había sido azotado por haber hecho nada errado. Había estado por allá predicando el Evangelio, y el clero de allí estaba en contra de Pablo por cuanto él había predicado el Evangelio, y decían que él tenía volcado al mundo. Y yendo por la calle, había una pequeña divina, una mujer con un espíritu de adivinación, y era contratada para decir estas suertes. Y cuando iban por la calle, ella clamaba detrás de Pablo y decía, ellos son hombres de Dios que nos dicen el camino de la vida. Pero Pablo no necesitaba que el diablo lo ayudara en nada, así que él simplemente se dio la vuelta y reprendió ese espíritu en la mujer. Y al hacerlo, eso causó un alboroto. Y cuando se enteraron, el espíritu la había dejado y ella ya no podía adivinar más. Así que el que la tenía contratada ya y que probablemente la cuidaba, pues causó un gran alboroto. Y los azotaron y encarcelaron. Y puedo imaginarme a Pablo y Silas recostados en ese miserable calabozo en los patios interiores, allá adentro. Afuera donde tenían a los mejores prisioneros ya era bastante malo. Ellos estaban adentro y cuando los llevaron bien atrás fueron puestos en cepos. No sé si han visto ustedes cepos. Yo he tenido el privilegio de verlos. Ellos los colocan sobre sus pies y luego los colocan sobre sus manos y luego los ponen en su cuello. Y allí queda usted sentado. Y la pena capital china, la manera en que solían hacerlo, era muy cruel. Les ponían estos cepos y les dejaban caer una gota de agua. Solo una gota a la vez, sobre sus cabezas, así, hasta que eso los volvía locos. Ellos se sentaban allí, no les daban nada de comer ni beber, y sus ojos se volteaban y todo. Era una cosa horrible. Dicen que las primeras gotas, por supuesto, tal vez el primer día no es tan malo. Pero dicen que después de unos días que esas gotas se sienten como 50 toneladas cayendo, ustedes saben, cada vez golpeando en ese mismo lugar, porque usted no puede mover su cabeza, usted está en ese cepo. Y solo piensen que Pablo y Silas estaban en ese lugar sucio por predicar el Evangelio, y probablemente con ratas y ratones, insectos encima y todo. ¡Qué lugar para un hombre que predica el Evangelio! Y hoy pensamos, y nos quejamos por tener las cosas un poco difíciles. Miren lo que hicieron ellos, y sabiendo lo que les esperaba, quizás la ejecución a la mañana siguiente. Pero fueron fieles, ellos permanecieron fieles. Y alrededor de la medianoche allí, puedo imaginarme cómo se deben haber sentido. Sus espaldas pegadas a la vieja tierra donde estaban los prisioneros, y había lepra y todo lo demás de aquellos días. Y estaban recostados contra el viejo piso duro, pudiera haber sido un piso de tierra con ratas corriendo sobre ellos. Pero en medio de todo eso, tal vez sin cenar, y golpeados hasta sangrar, y magullados y adoloridos, sin médico que lavara las heridas, o algo para la infección que usaríamos hoy o algo así. Simplemente los arrojaron allá atrás, los pusieron en cepos y dejados en esa condición. Pero ellos no se quejaban. Ni una sola queja salió de ellos, y sabiendo que tal vez a la mañana siguiente, ellos, los magistrados, probablemente los llamarían ante el emperador, y cuando lo hicieran, o el Sanedrín, y serían ejecutados por predicar esta herejía, como era llamada en aquellos días. El Evangelio, que en verdadero fervor nosotros contendemos hoy por esa misma fe. Y luego, cuando empezamos a pensar en eso, entonces las millas se cortan un poco entre nosotros, ¿ven ustedes? Cada vez que pensamos en eso. Y luego nos enteramos que para eso de la medianoche, Pablo y Silas deben haber hablado del Señor hasta cerca de la medianoche. Y luego comenzaron a cantar himnos, algún buen canto cristiano. Oh, si cantáramos hoy, cantaríamos, hay poder en la sangre, o cuánto amo a Cristo, o algo así. Y cuando comenzaron a cantar, de repente un terremoto sacudió el lugar. Y fíjense cómo sucedió. En lugar de derrumbar esas paredes de ese gran edificio, allí encima de ellos, y que murieran aplastados, el sacudón apartó las paredes de ellos. Y no solo eso, sino que rompió de ellos el cepo y los barrotes, y quedaron libres. Ahora piensen, fueron liberados de eso en sus pies, en sus manos y en su cuello, cada uno de ellos. En lugar de que esa gran y pesada prisión romana los aplastara, cayó alejada de ellos así. Y no solo eso, sino que los grilletes y cosas cayeron de ellos, ¿ven? Ese es nuestro Dios cuando nos mantenemos fieles, ¿ven? Debemos permanecer fieles. Y mientras seamos fieles nosotros tal vez no estemos en esa clase de condición. Nosotros, espero que ninguno de nosotros llegue a eso. Pero podemos ser fieles en lo que tenemos por hacer, en lo que tenemos que pasar. Quizás sea una persecución, quizás alguien se ría de usted. Quizás es alguien que dice, usted es un anticuado, usted es un santo rodador, o como quieran llamarlo, burlarse de usted o algo. Seamos fieles a pesar de todo, porque Dios respeta nuestra fidelidad a eso, así como Él hizo, respetando la fidelidad de ellos a lo que fueron en lo que tuvieron que pasar. Y entonces, de repente, cuando el prisionero romano, el centurión, debe haber el guardia de la puerta, él debe haber pensado que esa noche cuando Pablo y Silas hablaban de la Escritura, él seguramente aprendió algo porque él no conocía a los hombres, pero él debe haber sabido de alguna manera, o haber escuchado su canto, o algo que le dio a entender rápidamente que ellos eran hombres santos. Porque, ven ustedes, ellos... Él era un romano, y ellos eran judíos, y él era un pagano, y ellos eran cristianos. Pero se fijaron, tan pronto como él se dio cuenta que la prisión había caído, y él sabía que tendría que responder por eso. Centinela, ¿recuerdan el tiempo de Elías? Cuando él mismo se disfrazó y se encontró con el rey Acab allá y dijo, yo fui un centinela y mi vida, por supuesto, estaba en juego con ese hombre, y él se escapó. Y Miel dijo, bueno, entonces pagará por eso con su vida. Ese es el deber de un centinela. Así que él se descubrió y dijo que él era Elías el profeta y dijo, dejaste ir al rey, a Gag. Y él dijo, tú lo pagarás con tu propia vida, y así lo hizo. Y entonces encontramos que este centurión romano, sabiendo que tenía que responder con su propia vida por estos, él sacó su espada tan pronto como se dio cuenta de que se habían ido, y ya se iba a suicidar, a tomar su propia vida en lugar de tener que pasar por el castigo. Algunos de esos, tal vez ser puesto en esa misma clase de cepo y demás hasta que muriera. Así que él pensó que terminaría con todo y desenvainar su espada y suicidarse. Pero rápidamente, Pablo gritó cuando lo vio y dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. ¿Ven? Y el hombre se dio cuenta entonces que algo debe haber sucedido antes de eso, que hizo que este hombre supiera que ellos eran varones cristianos o hombres santos, porque rápidamente él se postró a sus pies. Me imagino que los escuchó cantar himnos, los escuchó testificar, escuchó su conversación. Ahora, pensemos por un minuto, amigos. Si ese centurión romano fue convencido y redarguido por escuchar a esos dos hombres, prisioneros azotados. Ahora, nosotros aún somos libres y no estamos azotados ni prisioneros. Pero oír el testimonio de ellos tuvo tal influencia que causó que él dijera, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestra influencia? Deberíamos estar testificando. Ustedes jóvenes, lo que sea, quizás ustedes no prediquen, quizás Dios no los llamó a predicar, pero si usted es una ama de casa o lo que usted sea, una adolescente, hagamos algo. Usted sabe que, y vivir una vida que haga que la gente diga, bueno, ese es un cristiano el que va allí, ese es un cristiano. Y entonces encontramos que este individuo se debe haber impresionado de alguna manera por esos cantos o lo que hayan estado haciendo allí para darse cuenta que eran cristianos. Así que él encendió una luz y cuando entró y vio que Pablo estaba allí, y también los prisioneros allá adentro, ninguno de ellos tratando de escapar, todos estaban allí. Entonces él guardó su espada y cayó postrado a los pies de Pablo y Silas y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿se fijaron? Ustedes y yo hoy, y la mayoría de los ministros y demás, siempre estamos tratando de decirle a alguien lo que no debe hacer. Le decimos, pues deja de fumar, deja de mentir, deja de robar, deja esto o aquello. Ahora, eso no fue lo que preguntó el hombre. Él no dijo que tengo que dejar de hacer para ser salvo. Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ven? Nosotros lo intentamos al decirles lo que deben dejar de hacer. ¿Ven? Y dicen, bueno, debo hacer esto, aquello, lo otro. No, ¿ven? Esa no es la pregunta. ¿Qué debo hacer? No, ¿qué debo dejar de hacer? Pero ustedes solo hagan lo que se supone que deben hacer. Y todo lo demás encajará en su lugar. Su mentir, robar o beber, apostar y hacer lo malo. Se detendrá cuando usted haga lo que Pablo respondió a la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Ahora, la razón por la que pensé en decir esto es porque ustedes aquí, la mayoría de ustedes, sus hijos son salvos, ¿ven? Son cristianos. Estuve admirando a la familia del hermano Evans, estos jóvenes aquí. Por lo general, ¿a qué adolescente podría usted encontrar sentado por ahí escuchando predicar a alguien? Pues ellos estarían afuera y en algún lugar, las niñas así. Le dije al hermano Fred, sus hijos, pues ellos pueden oírme decir alguna cosa que esté errada. Ellos están listos para corregir eso ahí mismo, ¿ven ustedes? Y se sientan con el respeto más grande en lugar de andar corriendo en autos sin rumbo. Ellos, cuando lo escuchan a usted hablar del Evangelio, están listos para sentarse allí mismo y escuchar, ¿ven? Ahora, yo sé que todos queremos
creemos. Pensamos que nuestros hijos son unos renegados y cosas así, pero nosotros debemos dejar eso. Yo creo que debemos recordar que estos muchachos son los mejores muchachos del mundo porque son nuestros hijos y nosotros los reclamamos para Dios. Ahora, la salvación suya no salvará a ese hijo. Pero ahora, Pablo lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Él no quiso decir que porque ellos eran salvos que su casa sería salva por eso. Él quiso decir esto, que por cuanto ellos eran, si él tenía suficiente fe para ser salvo él mismo, la misma cantidad de fe que él tuvo para sí mismo, obraría para sus hijos. ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, yo tengo mis hijos. Allí está mi hijito, Joseph, Billy, Sara, Rebeca. Bueno, ahora yo quiero verlos a cada uno como obrero en el Evangelio, haciendo algo. Quiero verlos salvos y llenos del Espíritu Santo. Ahora, los he encomendado a Dios y digo, me estoy aferrando a Dios por ellos, ¿ven? Yo creo que ellos van a ser salvos, cada uno de ellos, ¿ven? Yo creo que ellos van a ser salvos y los tendré al otro lado. Y yo no creo que mi salvación los salvará a ellos, no. Pero mi fe en Dios lo hará, ¿ven ustedes? Mi fe creyendo que Dios lo hará y causará que ellos vengan a Cristo. Y yo creo que por eso es que ustedes, orando por sus hijos, por eso sus hijos tienen estos modales y una verdadera dama y caballero en esta edad salvaje en la que estábamos viviendo. Sin embargo, tienen esa parte que es lo mejor que conozco en cualquier niño, ¿ven? Bueno, yo creo que el motivo de eso son las oraciones suyas por ellos y que usted los ha encomendado a Dios y está aferrándose. Vean ahora, el romano dijo, ¿qué debo hacer? Él solo preguntó por sí mismo. Dijo, ¿qué debo hacer? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Ven? Ahora tenemos una cosa por hacer. Retrocedamos por un minuto para ver algo que quiero incluir en mi texto. Ahora, es esto. Tomemos a un anciano que yo conozco en la Biblia, llamado Job. Ahora, Job era un gran hombre. No había nadie como él en sus días. Job era un profeta, y la gente venía de lejos y de cerca para escuchar a Job. Y Dios lo había bendecido, y él había prosperado. Era un hombre rico. Job tenía miles de cabezas de ganado y ovejas y todas las cosas que tenía. Y, pues, él decía que cuando salía a las calles, los príncipes jóvenes del Oriente, esos son los magos, los astrónomos sabios, ustedes saben, decían, dice que ellos se inclinaban ante él solo para pedir una palabra de su sabiduría, ¿ven? Era un hombre inteligente. Él era un profeta. Y entonces, el diablo miró abajo y vio que Job era un hombre inteligente. Y voy a mostrarles lo que hace un hombre inteligente. Ahora, volviendo al texto, tú y tu casa. Job dijo cuando vio que todo estaba en perfecto orden, como los hogares suyos ahora. Él dijo, ¿saben? Mis hijos están casados y ya se han ido, pero dijo, quizá uno de ellos haya pecado. Ahora, había un requisito que Dios tenía y era una ofrenda quemada. Él dijo, ahora yo no. Él no creía que sus hijos pecaban, pero dijo, quizás pudieran pecar al visitarse el uno al otro, al ir a las fiestas en las casas de los demás y cosas, y al socializarme, supongo, y demás. Él dijo, si alguno de ellos ha pecado, pues, Señor, yo traigo un holocausto y ofrezco este holocausto por mi hijo. ¿Ven? Y eso era todo lo que él sabía hacer. Eso era todo lo que Dios requería, un holocausto. Eso era todo lo que él requería. Bueno, entonces cuando llegó la gran hora de la medianoche y golpeó, y el pobre Job quedó en la condición en que estaba él. Ustedes saben, perdió todo su ganado, todas sus ovejas, y vinieron las tormentas, mataron a sus hijos. El fuego quemó a sus siervos y su salud cayó y se sentó en el patio trasero sobre un montón de ceniza y le salieron llagas en su cuerpo al grado que tomó un pedazo de vasija y se rascaba las llagas. Y aún su esposa se decepcionó de él y vino y dijo, Job, ahora vamos a pensar en lo que dijo ella. Ahora, miren a Job allí, sentado allá afuera toda la noche. Allí están sus consoladores dándole la espalda y le han dicho que él pecó. Ese es el miembro de iglesia, esa es la junta de diáconos o lo que sea de la iglesia, que vinieron a verlo y se sentaron allí por 7 días y aún le dijeron, oh, más vale que confieses, porque has pecado, pues Dios no permitiría que un hombre justo fuera atormentado así. Pero Dios sí permite que un hombre justo sea atormentado de esa manera, ¿ven? Dios, a veces esas cosas nos suceden porque pecamos, pero a veces es para probar a un santo en lugar de castigar a un pecador. Así que nos damos cuenta resulta que Job era un hombre justo. Y Dios lo estaba probando porque Satanás dijo, oh, seguro. Cuando él se presentó ante Dios con los hijos de Dios, él dijo, pues Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Él dijo, oh, solo de rodear la tierra y de andar por ella. Dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él es un hombre perfecto, no hay nadie como él en la tierra. Dios estaba complacido con eso. Oh, a él le encanta tener a un siervo en quien él puede confiar. Él dijo, no hay otro hombre en la tierra como él. Ven, dijo, él es un hombre perfecto. Y eso fue antes de que la sangre de Jesucristo fuera derramada. Ven, y dijo, él es un hombre perfecto, es justo, es recto. No hay nadie como él. Satanás dijo, oh, claro, mira lo que has hecho por él. Tú le has dado todo. Tiene casas, tiene hijos, tiene ganado, tiene todo lo que quiere. Seguro cualquiera te serviría así. Dijo, pero déjamelo un rato y haré que te maldiga en tu rostro. Él dijo, Satanás, él está en tu mano, pero no le quites la vida. Ahora, esa fue la confianza de Dios de que su profeta no le fallaría, ¿ven? Y él está confiando en usted y en mí que no le fallaremos. Y luego él, y él dijo, no le quites la vida. Y Satanás hizo de todo menos quitarle la vida. Sus hijos murieron y su ganado murió y todas sus riquezas se perdieron. Perdió su salud y todo menos su vida. Se sentó allá afuera y se rascaba las llagas. Y su esposa vino a la puerta y Satanás entró en ella y dijo, tú, miró allá afuera, dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, te ves tan desgraciado. Él dijo, hablas como cualquier fatua, ven. Ahora, él nunca dijo que ella era necia. Dijo que ella hablaba como tal. Ven, dijo, hablas como cualquier fatua. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ven, en otras palabras, desnudo vine al mundo, dijo él. Y desnudo volveré, pero bendito sea el nombre del Señor de todas maneras. Nunca tuve nada al llegar aquí y sin nada me iré, pero aún así, bendito sea el nombre del Señor. Oh, vaya. ¿Saben? Dios permite que Satanás nos tiente por un tiempo y luego él se cansa de eso. ¿Ven ustedes? Así que él vio que él, Satanás, tuvo que dejarlo entonces, pero Bildad y los demás se quedaron allí y dijeron, pues tú eras un pecador en secreto. Pero Job se mantuvo firme en esto. Yo no soy un pecador. ¿Ven? Job, uno no quieres confesar, ¿ves? Porque eres un pecador en secreto, lo estás haciendo en secreto. Y Dios te está castigando por ello. Es por eso que te han ocurrido estas cosas. Pero él dijo, no, Señor, yo no soy un pecador. Porque él estaba firme sobre esa justicia de Dios. Ese holocausto, él lo había ofrecido. Eso era todo lo que él tenía que ofrecer. Eso era todo lo que Dios requería. ¿Y notaron ustedes después de que el Espíritu de Dios hubo venido sobre el profeta y todo se arregló? ¿Ven ustedes? Dios le restauró a Job, ¿qué? Le restauró su, donde él tenía 10,000 cabezas de ganado, él le dio 20,000 cabezas de ganado. Donde él tenía 40,000 ovejas, él le dio 80,000 ovejas, ¿ven? Y él le restauró todo lo que había tenido. Y ¿se fijaron? Dice, y él restauró a sus 7 hijos. ¿Ven? Él le dio a Job sus 7 hijos. No, le dio otros 7 hijos, pero él le dio a Job sus 7 hijos. Ahora, ¿qué fue? Su casa. Tú y tu casa. Por cuanto él era justo, por cuanto él estaba parado sobre todo lo que Dios nos dio para ser justos, o le dio a él, y era ofrecer ese holocausto. Y él sabía que esa era la palabra de Dios y no podía fallar. Así que, ¿habrán pensado ustedes dónde estaban esos hijos? Estaban en el cielo esperándolo, ¿ven? Él está con ellos hoy, y Dios salvó a los hijos de Job. Ellos estaban en el cielo esperándolo, ¿ven? Ahora, si Job realizó exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, lo único que había que hacer para ser justo que era ofrecer un holocausto, siendo lo justo, y él salvó a Job y a su casa, entonces, ¿qué es ser justo delante de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y tú casa serán salvos. Así que si yo estoy creyendo por mi casa y usted está creyendo por su casa, al creer eso, que confiamos en Dios, Dios imputa nuestra propia fe como lo hizo con Abraham o Job o cualquiera de ellos por justicia. ¿Ven ustedes? Así que nos ha sido contado por justicia y así es como tú y tu casa serán salvos. Oh, yo creo que es algo maravilloso. Así que no solo eso, sino que lo estoy creyendo por cada hermano, todos mis hermanos, mi hermana. No solo lo estoy creyendo por ellos, sino creyéndolo por cada persona que está en mi iglesia. Lo estoy creyendo por todos ustedes. Quiero que ustedes lo crean por mí, por causa de la justicia, de la fe. Nosotros no tenemos que hacer una ofrenda quemada. Cristo es nuestra ofrenda. Pero tenemos que tener fe en esa ofrenda que Cristo hizo, que Él nos hizo esta clase de promesa, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré. Cuando oréis, creed que recibirás lo que has pedido y lo tendrás. Ahora, si yo estoy orando para que Dios salve a estos adolescentes, y yo creo con todo mi corazón que Él lo hará, ¿ven? Así es como se paró Job. Dicen, oh, mira este muchacho, lo que está haciendo. No me importa lo que él esté haciendo o lo que ella esté haciendo. Con todo, he puesto a ese hijo en la mano del Dios Todopoderoso y yo y mi casa será salva. ¿Ven? Porque yo, aunque yo me vaya antes que ellos, pero de alguna manera antes de que se vayan de aquí, Dios los volteará al bien en el camino. Yo lo creo, de alguna manera les hará la vida tan miserable al punto que tendrán que hacerlo. ¿Ven? Y así yo creo que es como tú y tu casa serán salvos. He visto a muchos que he visto que vienen a mis reuniones. Muchas veces viene un muchacho que ha sido duro toda su vida. Él cae de rodillas y empieza a llorar, se levanta, dice, bueno, yo tuve una amada madre. No, si ella está en el cielo esta noche, yo sé que está mirando abajo y está contenta de verme en este altar. ¿Ven? Lo que es, esa madre oró y creyó. ¿Ven? Ella ya se fue hace mucho tiempo. Pero aquí están esas oraciones, por causa de la justicia, ¿ven? Tú y tu casa serán salvos. Dios sabe cómo obrar, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacer todo de manera perfecta. Como dije el otro día, cuando nacemos del Espíritu de Dios, Dios no es débil en un lugar y fuerte en otro. Si usted tiene una pequeña sombra de Dios en usted, hasta la pizca más pequeña de Dios, entonces usted tiene todo poder. Usted tiene poder suficiente dentro de usted para hacer un mundo e irse a vivir en él. Pero por supuesto ese poder es controlado por la fe. Si no fuera así, todos tendríamos un mundo allá afuera y viviríamos en él. Pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted tiene el poder de Dios dentro. ¿Ven? Entonces usted, esa ley mantiene esa fe a cierto punto. Ahora tomemos por ejemplo, todos nosotros podríamos decir, en un tiempo mentíamos, robábamos, nosotros maldecíamos, decíamos palabrotas, hacíamos todo lo malo. Bueno, un día cuando aceptamos a Cristo, ¿qué hizo Él? Él se abrió tan pronto le aceptamos. Eso es por fe, como Pablo le dijo al romano que tuviera, que creyera. Exactamente lo que hizo Job, creer. ¿Ven? Y tan pronto aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente recibimos suficiente fe. Y salimos de allí. No más mentiras, no más robos, no más engaños. ¿Ven? No. ¿Por qué? Cabalgamos por encima de ese pecado en el que solíamos cabalgar allí. Se nos asignó esa cantidad de fe al haber hecho eso. ¿Por qué? Porque creemos que somos salvos. ¿Es así? Creemos aquí que somos salvos. Entonces nos remontamos por encima de eso porque creemos que somos salvos. Ahora, escuchen esto antes de llegar a las preguntas. ¿Ven? Hermano, hermana, les voy a dar un pequeño secreto sobre mí mismo. ¿Ven? Supongo que ustedes a menudo se han preguntado cómo yo veo esas visiones y cosas que las produce. Es porque cuando Él me encontró esa noche y me dijo aquello, ¿ven? ¿Qué sucedería esto? Yo lo creo, solemnemente lo creo. Y yo voy a orar por los enfermos. Y si puedo sentir que algo está a punto de suceder, que están a punto de sanar, pues casi siempre así es. Y así es como debemos hacerlo con nuestra familia, con cualquier cosa que pidamos. Debemos orar. Y Dios respeta la fe. ¿Ven ustedes? En creerlo. Debemos creer que es correcto. Ahora, con ese pedacito de Dios, cuando usted dijo, sí, Señor Jesús, soy un pecador. No soy digno de tu amor. Pero tú me amaste, así que te acepto como mi Salvador. Inmediatamente usted sale de allí. ¿Y qué pasa? Deja de mentir, deja de engañar, deja de robar, deja de hacer cosas que usted no debe hacer. ¿Por qué? Porque usted cree que es un cristiano. Y por cuanto usted cree que es un cristiano, usted se levanta por encima de eso. Usted está en otro nivel. Ahora, ¿ven? Ahora, si usted está enfermo, aquí está la sanidad, simplemente créalo. Ahora, usted no puede obligarse a creerlo. Tiene que ser algo que le suceda a usted, así como su conversión. Tiene que suceder. Yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día cuánto la amaba. Y me imagino que ella no quiere que hable de esto. Pero lo hago en privado, así que supongo que puedo hacerlo en público ahora mismo. Le estaba diciendo cuánto la amaba y cómo siempre la he amado desde el principio. Le dije, no me importa. Ella dijo, oh, Bill, me dijo de cómo, hablando de lo mucho que estaba engordando, su cabello encanece. Le dije, cariño, pudiera ser así de ancha y sin cabello y te amaría igual. ¿Ven? Porque tiene que haber algo allí que usted tiene que encontrar. Que usted ama a alguien. Y a menos que esa persona ame a esa otra persona, esto es para ustedes jovencitas que no están casadas, ¿ven? Y ustedes muchachos, cuando usted conoce a esa muchacha que ama, y hay algo que usted sabe que la ama, y eso es todo, o usted lo ama, y eso a usted no le importa si él es guapo, o si no es guapo, o si ella es bonita, o no es bonita, eso no importa, pero ustedes los aman igual. Ahora, será mejor que vigile eso, quédese por allí, porque pues parece que por ahí es la cosa. Y yo, eso, un matrimonio que no tenga eso, sin duda caerá, o nunca tendrá éxito, nunca será feliz. Ahora, dije eso para llegar a algo que quiero decir. Amigos, una conversión sin eso mismo tampoco durará, no lo hará. Cuando usted va a la iglesia y usted dice, bueno, voy a unirme a la iglesia y me voy a bautizar, si eso no viene de un corazón enamorado de Dios más allá, nunca llegará a ninguna parte. Usted simplemente lo único que hará será unirse a la iglesia y bautizarse. Pero cuando usted se convierte a Cristo, enamorado de Cristo, entonces usted acumula una fe en Cristo, como usted lo hace con su esposa o con su esposo. Usted acumula una fe en la cual usted puede caminar. No lo sé. Uno simplemente hay algo en usted, que usted tiene algo que lo ancla allí. ¿Ve usted? Bueno, es de la misma manera con Cristo. Y lo que Cristo dice, usted lo cree y simplemente se queda con eso. Y así es, eso lo eleva a uno por encima de eso. Y Dios lo trae a cumplimiento y cumple su promesa. Si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y ahora pensé en decir eso y ya tomé demasiado tiempo, 30 minutos para decirlo. Pero ahora ya saben lo que quiero decir. Eso es lo que es. Si usted puede creer en el Señor Jesucristo, no solo para la salvación de usted mismo, por sus seres queridos, para la sanidad de un hijo, o por una madre, o por cualquier cosa que usted desee que sea correcta, y usted sabe que si usted desea algo que no está bien, usted no tendría suficiente fe para pedírselo a Dios en primer lugar, porque usted sabe que no está bien, ¿ven? Si usted es sincero y sabe que es correcto, entonces usted puede pedírselo a Dios con un corazón limpio, sabiendo que no es un motivo egoísta, y que su objetivo y su motivo están perfectamente correctos. Luego pídaselo a Dios y como un niño crea que usted lo recibe, lo recibirá. Ahora, yo sé eso. Pues yo vine a Cristo cuando tenía la edad de uno de estos muchachos aquí, supongo. Tenía como 20 años y yo le he servido a él todo este tiempo y tengo 52, 53, mi cumpleaños. Y sinceramente puedo decir que nunca le he pedido nada a Cristo, sinceramente. Es decir, es, ahora, real y sinceramente pedirle a él cualquier cosa que fuera correcta, sin que él me lo haya dado o que me haya dicho por qué no podía hacerlo. Y luego más tarde me di cuenta que fue bueno que no lo haya recibido, ¿ven? Pero solo recuerden, cuando ustedes creen en él, tienen fe en él y confían en él, no traten ustedes de presionarse para hacerlo. Solo quédense con él y estén a cuentas. Como si yo viniera al hermano Welch aquí para pedirle prestados $1,000, me supongo que no los conseguiría porque él quizás no los tenga. Pero si él los tuviera, pues yo los conseguiría. Ahora, yo vendría y trataría de exponer mi petición. Si viniera y le dijera, Welch, dame 1,000. Esa no es manera de hacerlo. Esa no es manera de pedirle a Dios. Yo vendría, le diría al hermano Welch, ¿podría hablar con usted unos minutos? Seguro, hermano Branham. Iría a un lado y nos sentaríamos. Le diría, hermano Welch, bueno, primero quiero preguntarle, ¿tendría usted $1,000 que pudiera prestarme? Bueno, él, si él... Somos amigos. Si él me estuviera pidiendo a mí, o yo a él, o a uno de ustedes, hermanos, sería lo mismo. Diríamos, sí. Pues aquí está la razón para la que lo quiero. Explicaría y se lo mostraría. Le diría, hermano Welch, estoy aquí en una reunión, de lo cual estoy absolutamente en contra. Yo tengo que irme del pueblo y tengo una deuda de $1,000 y tengo que conseguir el dinero de alguna parte. Y el Señor puso en mi corazón acudir a usted y yo se lo explicaré a usted. Ahora, de otra reunión que tuve en cierto lugar, tengo $1,000 viniendo que recibiré como en 3 meses a partir de ahora. Yo podré pagarle y le pagaré intereses de eso, si usted lo quiere. Y le detallaría todo y le explicaría el por qué. Yo no quiero irme así de este pueblo. Es algo malo para mi reputación si lo hago. Y luego van a decir, él no es más que un estafador y un ladrón al marcharse del pueblo debiendo dinero. ¿Ven lo que quiero decir? Yo se lo explicaría a usted, me sentaría como un hermano y lo conversaría con usted. Bueno, creo que si yo hiciera eso y usted tal como yo haría cualquier cosa, usted empeñaría un automóvil o vendería algo de la casa para obtener el dinero. Ahora, vean, ustedes lo harían, cualquiera de ustedes lo haría y yo lo haría por ustedes. Pues sería, lo correcto es venir a sentarnos y conversar el uno con el otro, informarles, ¿ven? Expresar nuestros sentimientos el uno al otro. Usted es mi amigo, por eso vengo a usted. Ahora, así mismo es con Cristo. Usted dice, tú eres mi Señor, yo estoy enfermo, el médico dice que no puede hacer nada por mí, pero... Pero yo sé que tú puedes porque tú eres mi Señor. Y solo convérselo con Él hasta que sienta entonces que usted lo recibe. Y esa es su fe. Es la sustancia de lo que se espera. La evidencia de lo que no se ve. Y yo cuando me siento así es como si ya lo tuviera. Seguro, sigo adelante porque lo tengo. Ven, lo he hecho ahora. Él me ha prometido que lo tengo. Y eso lo concluye. Eso lo sigo aferrado, esperando. Finalmente, cuando menos lo piensen, aquí viene derramándose de los corredores del cielo y ustedes lo reciben. Pero eso es, ¿lo ven? Tú y tu casa serán salvos. Y si no los ve a todos salvos antes de que usted deje la tierra, ellos estarán allí cuando usted llegue. El tiempo, cuando venga la gran venida, allí estarán. Ahora, ¿entienden lo que quiero decir? ¿Ven? Es por fe que hacemos todo. Creemos en el Señor. Crea en el Señor por un trabajo. Crea en el Señor para buscar la que le dé a usted la esposa que debe tener. Crea en el Señor para que le dé el esposo con el que debe casarse. Crea en el Señor para que le envíe algunos muebles nuevos. O si el barril se vacía y la vasija se seca y no hay comida y los niños tienen hambre, crea en el Señor para cualquier cosa, ¿ven? Mientras sea correcto, solo crea en el Señor y lo tendrá, ¿ven? Tendrá. Nunca lo he visto fallar en toda mi vida. Dios les bendiga. ¿Qué tal si me leen algunas de esas preguntas? ¿Podrían leérmelas? Yo espero poder entenderlas. No quiero retenerlos mucho ahora, como quizás 10 minutos y darle a él, Jimmy, un poco de tiempo para estudiarlas allá, para ver si iban a hacer a preguntarme al punto directamente. Y así, si no puedo contestarlas, pues ustedes entenderán. Pero, ¿entienden lo que quiero decir ahora? ¿Creer? Cree en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos. Crea por usted mismo y crea por su casa y la tendrá. Dirán, bueno, el médico dijo que no puedo sanar. Bueno, si usted puede creer en el Señor, usted puede sanar. Bueno, no tengo trabajo, pero si usted cree en el Señor, ven, y usted tendrá trabajo. Y yo no sé qué hacer con esta situación. Crea en el Señor. Miren dónde estoy ahora mismo, yo y mi esposa allí. Siempre he pensado que el Señor quiere que yo me vaya de Jeffersonville. Ahora he llegado a un punto, al grado que tuve que encomendarme a Él, así que aquí estoy. Él sabe dónde estoy aquí mismo esta noche, así que y donde quiera que Él quiera que vaya, iré. Y lo que Él quiere que yo haga, lo haré y estaré allí hasta que Él me lo diga. ¿Ven ustedes? Muy bien. Jimmy, ¿las tienes, muchacho? Cuando suceda el rapto, se irán todas las familias de los creyentes, esposa e hijos. Ellos están en la fe y confían en Jesucristo como Señor. Sí, sí. ¿Se irá toda la familia en el rapto? ¿Ven? Sí, ven. Ahora, si se fijan, el rapto va a ser una cosa universal. Y todos entendieron bien esa lección el domingo. Todos entendieron bien de cuán cerca estamos ahora, las 70 semanas de Daniel. Todos ustedes estuvieron allí el domingo, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, creo que, hermano Welch, usted tiene la cinta y algunos de ustedes podrían tocarla y tienen el dibujo, creo, ¿no es así? Usted simplemente dibújelo y para los que no estuvieron aquí, tal vez explicar eso a ellos, ¿ven? Para que ellos puedan captarlo. Quiero que vean solo por las escrituras que yo no tengo ni una palabra que añadir al respecto. Son las escrituras que lo prueban, que estamos en el tiempo del fin. Ahora, estábamos hablando hoy, los hermanos. Usted dice, hermano Branham, si usted cree que el rapto está así de cerca, entonces, ¿por qué usted se va de pesca? Si estuviera pensándolo constantemente, eso por poco lo volvería loco a uno. Cuando uno piensa en las decenas de miles de personas aquí en pecado que no conocen a Cristo, y pienso, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Pero pienso en esto. Yo no puedo salvar ni a uno si Dios no los ha llamado, ¿ven? Yo no puedo hacerlo, y en realidad no podría salvarlos. Pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Así que si Él no me dice a dónde ir, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ven ustedes? Entonces, lo que hago es simplemente no fatigarme por eso. Sería lo peor. Estoy contento por eso. Solo estando con todo empacado y listo, ustedes saben. Cuando aquello venga, Señor, aquí estoy. Solo estoy esperando. Y ahora esto es lo que sucede. Los santos raptados, como ustedes vieron en el dibujo el domingo. Ahora, los hermanos pentecostales primitivos o los hermanos pentecostales tardíos, no le den suficiente espacio a esas iglesias de atrás, no lo creo. Pero yo creo que todo cristiano nacido de nuevo, ¿y cómo nacemos de nuevo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿ven? Y aceptamos. Ahora, no creo eso, solo porque usted dice en su mente que cree. Yo creo que su vida dice si usted realmente es un cristiano. No, usted dice que hoy día la señora ya, yo dije algo acerca de ser un cristiano o algo así, ella dijo, ¿Y de qué denominación? ¿Ven? Rápidamente ellos quieren saber cuál denominación. Le dije, yo no pertenezco a ninguna denominación, solo soy cristiano, ¿ven? Un cristiano, dice usted, bueno, cristiano quiere decir campbelita. No, eso es, simplemente los llaman cristianos, pero eso no significa cristiano. Conozco a muchas personas que yo pensaría que pertenecen a lo que se llama la iglesia cristiana y que no eran cristianos. Y los ministros cristianos les dirán lo mismo de la iglesia cristiana, que tienen muchos miembros que no son cristianos. Pero cristiano no es una iglesia a la que se pertenece. Es una experiencia que usted ha tenido de haber nacido en la familia de Dios. Ahora, fíjense en eso. El rapto será universal, porque él dijo, habrá dos en el campo y tomaré a uno y dejaré a uno. Habrá dos en la cama, tomaré a uno y dejaré a uno. ¿Ven ustedes? Cuando está oscuro en un lado de la tierra, donde hay dos en la cama, será el tiempo de la cosecha al otro lado de la tierra, donde habrá dos en el campo. ¿Ven? Y eso muestra que vendrá un gran rapto que saldrá directamente del mundo. ¿Ven? Dos en el campo y tomaré a uno, dejaré uno. Dos en la cama, tomaré a uno y dejaré uno. Ahora, nosotros vemos que... Y entonces todos los que fueron hallados inscritos en el libro fueron liberados en ese día de aquello, antes de esa tribulación. Así que, si sus hijos, su madre, sus seres queridos, quienes sean, si sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, mis preciosos hijos, ustedes estarán allí mismo. No importa dónde estemos, si yo volando al extranjero y el avión explota en el aire y ustedes ni siquiera encuentran un pedazo de mí en este cuerpo, eso no tiene ninguna importancia, ¿ven? Estaré allí de todas maneras, no se preocupe por eso. Yo estaré allí para estrechar su mano y alabar al Señor con usted, coronarlo Rey de Rey y Señor de Señor, ¿ven? Me supongo que tal vez ni siquiera queda una pizca de polvo del cuerpo de Pablo, pero todos los materiales que formaron su cuerpo están en alguna parte, así que serán reunidos en ese día. Cuando usted muere, usted en realidad no muere, un cristiano no puede morir. No existe tal cosa como la muerte para un cristiano, no en la Biblia. Como cuando Lázaro, él dijo, ellos dijeron, nuestro amigo Lázaro duerme, dijo Jesús, ven. Él nunca dijo que estaba muerto, dijo, él duerme. Ellos dijeron, no, bueno, si está durmiendo, me supongo que él está bien, él está, debe estar mejorando. Así que él tuvo que hablarles en su idioma. Él dijo, ahora en otras palabras, en su propio idioma, él está muerto, y me alegro por vosotros de que él no estuviera allí. Iré, pues, a despertarlo. Ven, oh sí, ven, dormir, ven. Él aún tenía su propio, ven. Por causa de ustedes, en vuestra manera de saberlo, él está muerto, pero para mí él está dormido. Yo no voy a levantarlo, solo voy a despertarlo, ven. Yo voy a despertarlo. Y entonces ustedes notan, cuando Jesús mismo murió, vean, hay tres partes en el cuerpo, así que tres partes de nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Como ustedes vieron las siete edades de la iglesia, lo hice dibujar. Cinco entradas al cuerpo, vista, gusto, tacto, olfato y oído, y la conciencia y demás, al alma. Y luego, para el espíritu, hay una avenida que es su propio libre albedrío, que es tomar una decisión. ¿Lo ven? Usted puede rechazarlo o puede aceptarlo. Y entonces, ahora cuando una persona acepta a Cristo y es salva, toda su casa, toda familia de la tierra será salva. Ahora, cuando Cristo murió, Él encomendó su espíritu a Dios antes de dejar la cruz. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que su alma fue al infierno y predicó. Esa era su conciencia y lo que él era, a los espíritus que estaban en prisión, y su cuerpo fue a la tumba. Ahora ven, él estaba detrás de una barricada de escrituras. Él no podía levantarse por tres días, y su espíritu estaba de vuelta aquí arriba, en la presencia de Dios. Ahora, después de tres días, se derribó esa barricada al cumplirse la escritura. Y su espíritu fue al alma, y el alma fue al cuerpo. Y él resucitó. Él dijo antes de morir, dijo, yo tengo poder para poner mi vida, yo tengo poder para tomarla de nuevo. Ahora piénsenlo. Cada uno de ustedes aquí, hasta donde sé, esta noche son cristianos. Ahora miren, la cosa que está en usted ahora, el espíritu que está en usted ahora, es el mismo espíritu que lo levantará a usted. Usted tiene poder para dar su vida. Usted lo está haciendo ahora mismo para Cristo. Y luego usted tiene poder para tomarla de nuevo, ¿ven? Usted tiene poder para ponerla y poder para levantarla. Porque es el mismo Espíritu de Dios que está en usted que lo levanta. Es el mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo que lo resucitó. Así que usted tiene poder para ponerla. Usted tiene poder para tomarla. Y cuando usted muere, o usted, nuestros seres queridos, o alguien se nos adelanta, Ellos no están muertos, su espíritu está con Dios, su alma está debajo del altar de Dios, su cuerpo está en la tumba y ellos saben exactamente dónde está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se cumpla toda la escritura, como dice la Biblia, estas almas debajo del altar estaban clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos quieren regresar a la tierra y estar en cuerpos. Él dijo, solo un poco más, hasta que vuestros consiervos hayan sufrido como ustedes por el testimonio de Cristo. Entonces, ¿ven ustedes cuando se cumple esa escritura? Y esos espíritus descienden directamente debajo del altar allí y toman esa alma. Esa alma baja directamente y levanta el cuerpo. Y allí está usted, resucitado de nuevo. Piénsenlo. El Espíritu Santo que está aquí mismo en este edificio, esta noche. El Espíritu Santo que está aquí mismo en mi corazón me levantará en el día postrero. Este Espíritu Santo que está en mí ahora se encargará de que yo tenga un cuerpo joven e inmortal y nunca parta. El Espíritu Santo que está en usted se encargará de que las canas se desvanezcan y lo que sea. Y usted y la vejez, si usted está tan anciano y con la barba larga y caminando así, no importa en lo más mínimo, ese mismo Espíritu Santo en usted simplemente lo traerá de regreso en ese día a ser un hombre y una mujer jóvenes. Esa es la Biblia. Así es. El Espíritu que está en nosotros ahora mismo, no uno que vendrá. El que está en nosotros ahora es Dios en usted, ahora. Y Él levantará, usted mismo podrá levantarse. ¿Y por qué no puede hacerlo ahora? Porque vean, hay escritura que retiene. Ustedes tienen que esperar hasta el rapto. Ven, allí lo tienen. Tienen que quedarse allí mismo. Ven, a usted no se le permite llegar así de alto. Si así fuera, pues nosotros, como dije, nos construiríamos un pequeño mundo privado. Ustedes estarían viviendo allá en un mundo y yo en otro. Y pues no habría venida del Señor Jesús. ¿Y qué sería? ¿Ven? Pero usted tiene poder para hacerlo. La más mínima sombra de Dios podría hacer cualquier cosa. Porque ven, Él es omnipotente. ¿Saben ustedes lo que omnipotente? Él es infinito. Infinito, infinito. Y omnipotente. Eso es infinito. Simplemente no hay. Bueno, usted no puede explicarlo. Usted sabe. Infinito es como en una cámara. Infinito. Es solo de allí en adelante. Y luego, omnipotente es todopoderoso. Él siempre parado allá, miré a través de un telescopio y pude ver 120 millones de años luz-espacio. Cuando ese astrónomo me llevó a mirar, me permitió mirar a través de ese gran telescopio esa noche, pude ver 120 millones de años luz-espacio. Bueno, usted me habla de Júpiter y Marte y estas estrellas que ustedes ven ahora. Pues vaya, piensen lo que son ciento. La luz viaja, ¿a cuánto es? 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Y tomaría 120 millones de años. En un segundo, 300,000. Y llevarlo a 120 millones de años. Entonces, ¿qué tiene usted? Esos son kilómetros. Oh, vaya, eso nos hace sentir como que uno solo es. ¿Ven? Pero, pues, y más allá, hay tantas lunas y estrellas como había, y Él las sostiene con el poder de su propia palabra. Y esa misma cosa que las sostiene está en usted como cristiano. Oh, vaya, ven, allí lo tienen. Así que allí, eso es quien usted es. Ven, la gente quiere pensar, bueno, soy un cristiano, supongo que tendré que ser perseguido. No, no es así. Usted es un cristiano, hermano. Ese es el más alto. Usted es un hijo de Dios. Nuestro Padre es rey. Seguro, amén. Y nuestro Padre, siendo rey, somos sus hijos. Somos príncipe y princesa, amén, para un rey. Ven, lo más alto que hay, lo más alto que puede haber, el mismísimo Espíritu de nuestro Dios está en nosotros. Eso es. Entonces, ¿qué nos importa lo que suceda aquí? Ven, allí está el lugar que cuenta. Este es solo un tiempo de prueba. Cuando el Padre haya terminado, vámonos a casa, ven. Entonces, ¿qué importa? Entonces, en cuanto a eso, crean en el Señor Jesucristo. Si sus hijos no son salvos, hasta que sean salvos. Y Jesús dijo, ahora recuerden, San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio. Entonces, si Él no viene al juicio, ¿a dónde se irá? En el rapto, ¿ven? Porque ese es el juicio, después del rapto, ¿ven? No vendrá al juicio, mas ha pasado de muerte a vida, porque Él ha creído en el Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso? Así que ellos, sus hijos estarán allí con ustedes, sus seres queridos estarán allí con ustedes, y yo espero estar allí con ustedes. Amén. Muy bien, ¿tienes otra allí, Jimmy, muchacho? Entendemos que el mundo fue hecho por fe. ¿Podría explicar un poco acerca de la fe? Un mundo fue formado. Ahora, en Hebreos encontramos que entendemos que el mundo fue hecho por cosas que no se ven. Ahora trataré de apurarme porque no me había fijado en todas esas preguntas allí. Ahora, vamos a un pequeño viaje y ya son las 10. Y le dije a mamá que estaría listo para las 10. ¿Tienen mucho sueño para esperar un minuto o están demasiado cansados? ¿Ven? Bueno, miren, antes de que hubiera algo, veamos, antes de que hubiera una luz, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera una estrella, antes de que hubiera un átomo, antes de que hubiera una molécula, estaba Dios. ¿Quién es esta persona? Dios. ¿Es aire? ¿Es luz? ¿Es él? Él es Dios. Eso es todo lo que se puede decir, ¿ven? Solo piénsenlo, una molécula. En un pequeño átomo hay tanta cantidad de moléculas, ¿ven? Y luego más allá de la molécula, antes de que hubiera una de ellas, aún estaba Dios, Él era todo, llenaba todo, ¿ven? Ahora en este Dios, ahora vamos a hacerle a Él una pequeña forma para que ustedes puedan ver. Ahora dentro de esta persona Dios, dentro de esta persona, había atributos. Y esos atributos eran ser padre, era ser un sanador, era ser un salvador. Eso es lo que había en esta gran persona. Ahora, eso fue antes de una molécula o cualquier cosa, cuando no había moléculas. Pero ya estaba Dios. Ahora, allí había atributos para ser padre, para ser un hijo, para ser un salvador, para ser un sanador, para hacer todas estas cosas. Ahora, esta persona que tiene ahora, lo que él hizo, lo primero, digamos que él hizo, hasta donde sabemos, lo más pequeño que podemos descomponer, es una molécula. Y después de que él hizo una molécula, él hizo 100 billones de ellas en un segundo. Simplemente, ¿qué hizo él? Lo habló a existencia y ahora ustedes, aquí mismo habría una buena lección si tuviéramos tiempo para entrar en ella, ¿ven? Ahora, él lo habló y cuando lo dijo, las moléculas empezaron a girar. Entonces él dijo, sean los átomos. Y hay leyes para el átomo y ellos aún permanecen en esa ley. Ellos todavía se mueven, todos se mueven las leyes de Dios. Como el hombre del que les estaba hablando, el anciano. El hermano Banks Wood y yo fuimos, ustedes saben a verlo. Le estaba hablando de la, cómo, le pregunté, él era un incrédulo y le pregunté, ¿cómo es que esa savia deja el árbol en agosto y baja las raíces? ¿Qué le hace hacerlo? Él, ¿qué hace que las hojas se tornen color café? Él dijo, por la savia, dijo él. ¿Por qué? Porque baja la savia. Él dijo, pues, sencillamente baja. Yo dije, ¿qué pasaría si no baja? Dijo, el árbol se moriría. Yo dije, bueno, qué inteligencia hace que esa savia baje a las raíces. Coloque un balde de agua en el poste y vea si baja en agosto. ¿Ven? Yo dije, ¿qué inteligencia hace que esa savia deje el árbol y baje a las raíces? Algo le dice que baje allá o se congelará y morirá. Ese árbol morirá, ¿ven? Y ni siquiera ha llegado el clima frío ni nada. Pero eso, él dijo, bueno, solo es la naturaleza. Bueno, bueno, ¿qué es la naturaleza? Dígame, ¿qué es la naturaleza? ¿Ven? La naturaleza es una ley de Dios. Sí, es una ley de Dios. Ahora, la fe es una ley de Dios, ¿ven? Es lo mismo. Todo este poder de Dios del que estamos hablando nos es accesible por la fe. Todo es posible. Dile a este monte, muévete y no dudes en tu corazón. Cree lo que has dicho, vendrá cumplimiento, lo recibirás. Accesible. Si usted tiene la ley, allí está, ¿ven? La ley es la fe que controla todas las cosas. Ahora, Dios por su ley hizo moléculas. Esa es una ley de Dios. Luego, Dios hizo átomos. Luego de eso, Dios hizo un sol. Y ahí, del sol hizo estrellas, de la estrella. Esos son pedacitos del sol que salieron volando. ¿Qué tenía él? Allá atrás sus atributos se estaban desplegando. Luego vino un mundo. Y después del mundo, vino una creación. Y después de la creación, vino una ley de la creación. Después de que hubo un mundo, ¿qué hace este mundo? ¿Cómo alguien puede explicarlo? Tire una pelota como usted quiera. Tírela al aire. No dará dos vueltas. Al dar 1,000,000,000 de vueltas por segundo, no dará dos vueltas en el mismo lugar. Y sin embargo, tenemos registro de 6,000 años, donde este mundo jamás ha perdido un momento cumpliendo 24 horas exactamente, parado en ninguna parte, ¿ven? ¿Qué es eso? Esta gran persona, antes de que hubiera un mundo, antes de que hubiera un mundo, esa es esa gran persona allí, una ley de Dios haciéndola girar. La misma ley de Dios, él simplemente la habló a existencia. Él es un creador, él crea, ¿ven? Y por eso es que el mundo fue hecho sin. Por fe. Dios hizo el mundo porque su propia fe, ¿ven? Hizo el mundo. Y así es como, Ahora, Hello, ven, él fue bajando al hacer al hombre y a todos los animales hasta que él vino al pecado. Pero él no podía hacer pecado porque él no puede ser justo y padre de justicia y hacer pecado. Así que, ¿saben lo que hizo? Él hizo al hombre a su propia imagen, sabiendo que él caería, pero lo puso sobre una base de libre albedrío moral. Él dijo, ahora no toques este árbol. Ahora, no podía decir ahora, él sabía que iba a tocarlo, pero él no podía que él lo tocara porque él dijo, toca este árbol y vive. Puedes tocar este árbol y mueres, ¿ven? Y él sabía que el hombre fallaría. No obstante, él no podía hacerlo fallar. Él tenía que hacerlo en base a su... Así que eso hace a Dios justo, ¿ven ustedes? El hombre mismo cayó. Después de que él lo hizo tan parecido a sí mismo, lo puso sobre una base de libre albedrío moral. Y por lo tanto, allí es donde él cayó. Por su propio acto de libre albedrío, él cayó. Y hoy, cada uno de ustedes, niños, y cada uno de nosotros adultos, estamos junto a esos mismos dos árboles. Podemos aceptar la vida o rechazarla. ¿Ven? Así que Dios simplemente lo habló a existencia y se formó el mundo. Aún este mismo piso es la palabra de Dios. Esta cosa aquí es la palabra de Dios. Nuestros cuerpos son la palabra de Dios. Y todo lo que hay es la palabra de Dios. ¿Ven? Porque todo se originó de Dios. Muy bien, Señor. Ahora, si eso no es correcto, si eso no lo aclara, pues ustedes pueden escribirme una nota, traerla a la iglesia si quieren. Muy bien, hermano Jimmy. Explique primera de Corintios 16, 22. Veamos, primera de Corintios 16, 22. Muy bien, señor, un minuto. Estos pequeños estudios de las Escrituras realmente podrían ayudarnos. Podría fortalecerlos y hacerlos hombres fuertes y poderosos. 16, dijiste, hijo. Que sea. Oh, Dios mío, no sé si puedo pronunciar ese nombre o no. A-N-A-T-E-M-A. M-A-R-A-M-A-T-A. ¿Alguien tiene otra Biblia para ver cómo está desglosado? Dice Anate. ¿Qué dice? Parece que así sería. ¿Qué es, Fred? Búscala. Toma otra. ¿Alguien tiene otra Biblia? Vea si está allí. Anatema. Bueno, ¿qué es una anatema? Pues me atrapaste. ¿Sabes, Fred? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es anatema? ¿Tienen un diccionario? Podemos buscarlo en un minuto. Consigan un diccionario. Muy bien, mientras él está buscando esa, tal vez yo pueda contestar otra. Muy bien, señor. Explique. Vi a Satanás en relámpago cayendo del cielo. Y vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Allá en Lucas es donde da una escritura allí. Solo, bueno, supongo que de allí es. Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Ahora trataré de bosquejear esto. Y si no lo logro, entonces ustedes háganmelo saber y entraré en detalles. ¿Recuerdan ustedes? Veremos eso cuando entremos más adelante en las Escrituras, en nuestro estudio, allá en eso. ¿Saben, Jesús? Eso fue inmediatamente después de que Jesús les dio poder a sus discípulos contra los espíritus inmundos. Y ellos salieron expulsando demonios. Los envió de dos en dos. Y les dijo, no vayan a los gentiles, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel. Y al ir, prediquen entonces el reino de los cielos y sanen a los enfermos y echen fuera demonios y demás. Bueno, entonces, y luego ellos regresaron regocijándose, felices. A ustedes que hicieron la pregunta saben que allí es donde estaban. Regresaron felices regocijándose. Y él dijo, no os gocéis de que vuestros nombres, no os regocijéis porque los demonios se os sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. ¿Ven? El poder de esa iglesia avanzando. Acababa de trastornar todo el reino de Satanás, ¿ven ustedes? Y él lo vio mientras caía de su lugar, por cuanto Dios nuevamente le había dado poder a su iglesia para ir a... Él lo vio caer como un relámpago del cielo. Él fue echado por completo de los lugares santos y todo, ¿ven ustedes? Por el poder de eso... Ese poder de esa iglesia, ellos teniendo poder. Jesús dijo, yo os doy potestad sobre los espíritus inmundos. ¿Ven? Y realmente trastornaron el reino de Satanás. ¿Qué podríamos hacer nosotros con eso hoy? Oh, alabado sea el Señor. Muy bien, hermano Jimmy, tal vez tienes otra. Explique sangre hasta el freno del caballo en Apocalipsis. Frenos, el Armagedón, ajá, en Apocalipsis.
Ahora, en los últimos días, llegamos a un punto cuando Tito, en el año 70 D.C., tomó los muros de Jerusalén y derribó los muros de Jerusalén. Ellos afirman que se derramó tanta sangre allí, cerca de 1 millón o más de judíos que estaba dentro de los muros, al grado que aún mataron a mujeres, bebés. Pues fue tan horrible que ellos habían rechazado el Espíritu Santo. Vean, ahora, Dios, cuando ellos rechazaron a Cristo y lo llamaron Belcebú, Él dijo, yo los perdono por eso, ven, yo los perdono, pero dijo, algún día vendrá el Espíritu Santo para hacer lo mismo que Él estaba haciendo. Dijo, una palabra en contra de aquello no será perdonada. Bueno, ¿qué hicieron ellos en el día de Pentecostés cuando vieron a esa gente gritando y danzando y actuando como si estuvieran borrachos y gritando y vociferando y todo eso? ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, están llenos de mosto, están borrachos y todo eso. Hechos 2. Y se burlaron de ellos y los llamaron de todo. ¿Qué pasó? Aquello lo selló fuera del reino de Dios, ¿ven? Y luego, cuando vino eso que los rodearon en Jerusalén. Ahora, tomemos eso de Apocalipsis 7. Regresaremos directamente a eso, quien quiera que haya hecho la pregunta. Regresaremos a eso, y luego cuando ellos... Tito, al tomar los muros, la historia dice en Josefo, el historiador primitivo que caminó en los días de nuestro Señor Jesús, y él fue un gran historiador. Él dijo que aún la sangre fluía, brotaba de las puertas así. Mataron a tantos de ellos allí en un momento, al entrar. Ahora, la Biblia predice que en los últimos días, él atrapará al catolicismo, al romanismo, y todas esas cosas, y ellos, el comunismo, y todo eso, juntos en los valles de Megiddo allá, al grado que habrá tal matanza entre ellos, al punto que la sangre fluirá hasta el freno de un caballo, hasta la brida de un caballo, ¿ven? Eso está en Apocalipsis. Eso será en... Pero, gracias al Padre Celestial, yo no creo que estaremos aquí por su gracia. No estaremos. Para entonces estaremos en la gloria, ¿ven? Eso será inmediatamente, después de que los dos profetas hayan profetizado en la batalla de Armagedón. Entonces es cuando estas naciones gentiles se vuelven tan perversas. Simplemente continuarán, y la confederación de iglesias, y todo esto se juntará, y Dios tomará la iglesia elegida a casa de cada una, y toda la virgen durmiente estará esperando. Ahora, el freno de esa brida saldrá de las vírgenes durmientes y de todos allá en ese día, y el comunismo, cuando todos se reúnan allí. Y Dios dijo que Él imploraría con ellos como lo hizo en los días pasados, ustedes saben, allá en ese valle. Y allí es donde llegará hasta las riendas de los caballos. ¿Encontraste esa palabra? Ellos, todavía están buscando. Adelante, está bien. ¿Cuáles son los tres espíritus inmundos? Eso salió en Apocalipsis, salió de la boca del falso profeta y del dragón y demás. Ahora, veremos eso en nuestro estudio ahora. ¿Ven ustedes? Los tres espíritus inmundos son tres ismos. Permítanme tipificarles eso ahora y verán dónde comenzó. ¿Dónde comenzó? ¿Ven? Estuvo el comunismo, fascismo, nazismo. Estos eran espíritus. El comunismo es un espíritu. Se apodera de usted, ¿ven? Es un espíritu. Y eso será algo así, solo que yo... Eso realmente no lo es. Pero serán tres espíritus como esos, de los cuales ellos fueron como precursores. Pero por supuesto, ustedes saben dónde está en el catolicismo, ¿ven ustedes? Pero yo quiero aclarar algunas cosas antes de decirlo, ¿ven ustedes? Para estar seguro de que sé lo que... Pero son tres espíritus, así como el comunismo, el fascismo. Y presentamos eso hace años, ustedes saben. ¿Recuerdan? Les dije que sería una cosa que acontecería, que todo terminaría en comunismo, y allí es donde se hace, de la misma manera que será en ese tiempo. ¿Ven ustedes? Serán los tres espíritus inmundos los que saldrán. Aquello, yo en verdad creo en este momento, solo para hacerle un bosquejo, si me permiten. Y si le añado un poco más al explicarlo, pues ustedes pueden decir, no lo explicó completamente allá esa noche. ¿Ven? Si hago eso. Aquí está lo que yo pienso que será. Yo creo que es un espíritu, la Virgen durmiente, la confederación de iglesia, el judaísmo en el rechazo de Cristo, los judíos que lo rechazaron y el catolicismo. Pues, ¿ven ustedes de dónde salió? Salió del falso profeta, ¿ven? De la boca del falso profeta, el cual era el papado. Salió de la bestia, ¿ven? Y todo eso, ¿de dónde salió? Ustedes pueden ver los antecedentes, ¿dónde está? Y esos son los tres espíritus inmundos que ponen al mundo entero en Armagedón, ¿ven? Y esos son esos tres espíritus inmundos. Entonces, ustedes conectan eso directamente con los tres ayes. ¿Recuerdan el otro día? Lo acabo de introducir. Dije, serán siete plagas postreras, siete sellos y tres ayes. Y tres espíritus inmundos. Y eso viene a través de eso. Muy bien, tienes otra, ¿verdad? Dice, ¿qué significado tiene el río Éufrates a través de la Biblia?
Hablando espiritualmente. Sí, el río Éufrates siempre ha sido un gran río, porque el río Éufrates tiene un gran lugar en la Biblia. En primer lugar encontramos que corría justo a través del Edén, el río Éufrates.
La Biblia dice que cruzaba el Edén.
Lo siguiente que encontramos es que el río Éufrates también era un río que atravesaba directo a Babilonia. El mismo río, ¿ven? El río Éufrates atravesaba Babilonia. Ahora vemos que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y lo secó para que el rey del norte pudiera bajar. Y creo que lo que realmente va a ser es que será en el tiempo del fin cuando lleguen al Armagedón. ¿Ven? Ellos tienen que bajar directamente allí por Egipto. Para entrar allí y bajar por esos países, tendrán que cruzar el Éufrates para entrar allí. ¿Ven? El río Éufrates corre hoy. Nosotros lo sabemos, ¿ven ustedes? Y el Amazonas, Sudamérica, y el Nilo en Egipto, y el Éufrates, y el...
Oh, ¿cuál es ese otro?
Hay dos ríos allí que encabezan allá a la cabecera del Edén, y el río Éufrates es cuando este gran abrió paso para que bajara. ¿Ven? Abriendo paso para que bajara el rey del norte, los reyes. Eso sucederá durante el tiempo de la batalla de Armagedón en los últimos días, ¿ven ustedes? Ese río Éufrates.
¿Esas serán todas?
Ahora, en mi mente, ¿ven? En cuanto a eso, lo que es esta persona si rechazan a Cristo, pues pueden buscarlo ustedes mismos en el diccionario, porque no es algo que yo no pudiera decirlo ahora mismo aquí, pero ustedes búsquenlo y verán lo que significa. Eso, ustedes pueden, en otras palabras, hay dos o tres lugares en la Escritura a los que podría referirles, cosas así, como en otras palabras, como dijo el rey Nabucodonosor, cualquier hombre que no se inclinara ante este fulano de tal, bajo el Dios de Daniel y todo, que su casa le sea quitada, sus hijos quemados, su casa convertida en estercolero. ¿Ven? Y vemos lo que son esas palabras. Las sacan y se dicen de esa manera. Pero si usted busca en el diccionario, le dirá exactamente lo que es. ¿Ve usted lo que es aquello? Bueno, estas cositas son esclarecedoras y yo no las estudié tanto. Si ellos, como debía haberlo hecho y colocado, porque, ¿ven ustedes? Todos ustedes trabajan mañana y yo voy, Dios mediante, a Miami. Y son las 10:15 y no quiero retenerlos mucho tiempo. Y creo que mis pequeños ya están dormidos. Y me supongo que los de ustedes también. Y así que allí estamos. Y a los pequeños les da sueño rápidamente. Pero quiero decir que fueron preguntas muy, muy buenas, todas muy buenas. Y deseo que si llego a tener otra noche de preguntas o algo así en el tabernáculo, que todos ustedes, si lo menciono esa mañana, ustedes me dieran esas preguntas para poder tener un poco de tiempo de estudiarlas. Como ustedes saben, fue de improviso. Y uno comienza a hablar. Yo soy alguien que toma demasiado tiempo en cualquier cosa. Y aquí, ustedes notan mi técnica de predicación. Por eso es que casi tomo todo el día. ¿Ven ustedes? Predico muy largo. Pero, ¿se fijaron en Billy Graham? Ahora, Billy Graham es un predicador entrenado, y él es un gran hombre. Y Billy Graham, él coloca su texto allí mismo. Retrocede acá y sigue martillando con ese texto constantemente, todo el tiempo. Casi no baja el tono de la voz y sigue martillando ese texto, ¿ven? Así es como el Espíritu Santo lo tiene predicando, ¿ven? Esa es su técnica para hacerlo. Así es como él lo hace. Charles Fuller, muchos de ustedes lo han oído. Él es un anciano maravilloso. Y pues Charlie Fuller es como un expositor de la Biblia. Él le gusta enseñar y cómo entran los temas, ustedes saben, y todo. Simplemente los entra en Cristo. Y es un gran maestro anciano. Fíjense en lo que hace. Él no predica, él solo lo enseña. Bueno, ahora si ustedes se fijan la manera sencilla en que lo hago. Yo coloco un texto aquí, el que sea mi texto. Voy allá atrás por aquí, tomo el contexto y lo traigo por acá y lo coloco en línea con mi texto. Y luego regreso por aquí, tomo algo más y lo traigo por aquí, coloco por acá, y vuelvo aquí y tomo algo más, hasta que lo tengo todo bien por aquí, y entonces lo remacho con el texto, todo a la vez. Es la razón por la que solía tener estos pequeños sermones que yo trataba de predicar, por supuesto. Ustedes han estado conmigo por mucho tiempo y saben que no soy un predicador, pero como crees esto, háblale a la roca, ven a ver a una mujer, y todos así, ustedes saben, solo tres palabritas, simplemente fundamentando todo alrededor de la mujer en el pozo y lo que fue, y luego dar el golpe al final y ver, vengan a ver a un hombre, y háblale a la roca. Yo tomo a Israel y los traigo, y veo tomando el contexto y lo coloco aquí en línea con mi texto, sin siquiera llegar aún a mi texto. Y ustedes notaron hace un rato al explicar eso, hace un rato, lo mismo sobre ese romano allí, lo ven diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven, esa es la pregunta, ser salvo, ven. Yo fui, tomé todo lo que sucedió y lo traje y volví, tomé a Job y a todos ellos, los coloqué por aquí en el camino y luego los remacho. Eso es lo que es fe, ¿lo ven? Job usó la fe, el romano usó la fe. Se nos ordena a nosotros usar la fe en todo. Ven, y lo creo así, al yo, al hacerlo a mi manera. Si puedo lograr que la gente se interese lo suficiente para escuchar lo que uno está tratando de fundamentar, luego reservar el texto principal aquí para el último punto, y entonces remacharlo, entonces decir, oh, el resto se abre porque ustedes lo ven, ¿ven? Uno se extendió por aquí, tomó un cabo suelto, trae este aquí, y el problema es que dejo demasiados cabos sueltos, así que yo, a los que no llego.
Bueno, realmente han sido muy amables al venir aquí y sentarse a hablar con nosotros y todo, y lo agradezco. Y de nuevo quiero decir con todo mi corazón, con toda la sinceridad en mí, yo no me había dado cuenta de eso tan grande que ustedes pagan. Yo si no fuera por verlos a ustedes y amarles a ustedes y las cosas que hago, diría, yo no voy a predicar en ese tabernáculo otra vez. Ver que todos ustedes tienen que conducir 2,400, 2,900 kilómetros por viaje para ir a escuchar un servicio. Ahora, yo aprecio esa gran lealtad, pero con todo, pienso en lo que ustedes están haciendo, ¿ven? Yo confío en Dios que cada uno de ustedes, en la tierra, más allá del río, ustedes y sus hijos, sus pequeños y todos, que yo los vea allá y espero estar allí, yo mismo, confiando que estaré allí. Veré a cada uno de ustedes, que ninguno de sus hijos se pierda, que ninguno de ustedes se pierda, que todos estemos allí en ese día. Y aún nuestra hermanita allá, la pequeña dama de color allá afuera, lavando los platos, allá afuera, en el otro cuarto. Yo recuerdo aquí un día, estuve hablando con esa mujer, creo, es la misma mujer, y su esposo, creo que lo conocí allá una vez. Oh, no, es un muchacho que trabaja para ustedes, parece ser un buen hombrecito, y yo espero que nos encontremos todos allí donde nosotros no habrá decepciones. No más quedarnos sentados tarde en la noche, porque no habrá noche. Oh, mi hermano, hermana, si yo solo pudiera explicar de alguna manera lo que fue esa mañana, cuando yo estaba acostado allí, al lado de mi esposita, y él me levantó de esa cama y me llevó allá arriba y me permitió mirar más allá de la cortina. Si tan solo pudiera tener el poder ahora para explicarles cómo se veía y lo que era. Los vi a todos allí, todos eran jóvenes, y yo no podía reconocerlos. Verán, todos venían hacia mí, y me abrazaban y todo, y ellos eran seres humanos, ¿ven? No tenían algo así como plumas, como dicen que un ángel. No creo que un ángel tenga plumas, pues ellos solo dicen eso, ¿ven ustedes? Pero un ángel es un mensajero, y la palabra significa un mensajero, así que no creo que tengan plumas y cosas así. Pero es que todos estaban allí, todos estaban contentos, y ellos no podían hacer otra cosa que estar felices. Y si no hubiera más que eso, yo valdría la pena por todos los recorridos y las cosas que hacemos y todo eso. Pero quiero decir esto, que yo también creo que la Biblia dice que en los últimos días vendrá una hambruna a la tierra. Y esa hambre no será por pan y agua, sino por oír la verdadera palabra de Dios. Y la gente correría del este, del oeste, del norte y del sur buscando oír la palabra de Dios. Y casi estamos viviendo en ese día ahora, ¿ven? Cuando no menospreciando a nadie, ¿ven ustedes? No menospreciando a nuestras iglesias, no, Señor. Pero si ustedes conocen, yo creo que en los púlpitos de muchas de estas iglesias tenemos hombres finos, buenos hombres, verdaderos hombres de Dios. Pero tienen miedo que si dicen algo contrario a lo que dice esa organización, pues los echarían, entonces quedarían a la intemperie. Y yo creo que lo que el hombre necesita es un poco de valor. Y yo creo que Dios quiere tomar a alguien y dar un ejemplo para mostrar que Él cuidará de ellos, sin importar su organización. Así que es lo que espero que Él haga conmigo, me ayude, me permita. Y si yo, y escuchen, cristianos, si alguna vez yo les encargo delante de Dios y de los ángeles escogidos a que lo hagan, si alguna vez ustedes ven que estoy haciendo algo errado, ¿tendrían la bondad de venir a decírmelo? Porque yo los amo demasiado para no verlos allá, y sé que ustedes irán, así que ustedes vengan y díganmelo. Si ustedes me ven en error en cualquier momento, algo que yo haga y que no esté bien, algo que pusiera una piedra de tropiezo en su camino. Ahora, muchas veces vengo por aquí, me río y bromeo y digo cosas. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de desahogarme un poco de esa presión que tengo en mí, ¿ven ustedes? Y no es que yo quiera hacer eso, ¿ven? No es que yo quiera siquiera reírme y venir aquí a estar con el hermano Dodge para poder oírlo contar alguna cosita sobre algo. O el muchachito, un muchacho
de color allá que pescó un pez y el guardia lo atrapó y él le dijo que estaba atrapando cebos para tortugas y como algo, ustedes saben, algo así. Y ese pequeño, cuando ese predicadorcito me dijo, yo les estaba contando a esas niñas hoy acerca del perrito puro que era Fifi y Fifi. Con ustedes y pues, ¿para qué hago eso? Para reírme, para hacerme reír, para calmarme. Cuando uno sube por encima de este reino mortal a esas esferas por allá, es, lo mantiene uno presionado. Ustedes saben lo que quiero decir. Y luego solo piensen, es esto, solo piensen. Con este ministerio, recuerden ustedes por lo que tengo que responder. No solo por Tifton, Georgia, no por Indiana, no por los Estados Unidos, sino que tengo que responder ante el mundo, por un ministerio mundial, ¿ven? Tengo que responder ante los paganos. Tengo que responder ante Dios por los paganos, mejor dicho, ¿ven? Y cuando estoy sentado en casa y pienso, bueno, creo, como el otro día allá arriba, y me tensiono tanto y dije, yo voy a tener otra reunión y sigo adelante, tengo otra reunión. Y casi sin darme cuenta estoy tan nervioso que yo tengo que ir de cacería, tengo que ir de pesca, tengo que salir con alguien, yo tengo que hacer algo, porque solo soy un hombre, solo un ser humano, ¿ven ustedes? Y eso es por eso, ustedes lo entienden. Pero si usted alguna vez piensa que me salgo del camino con eso, venga y dígamelo. Pararé eso, muchacho, como una almeja de, no importa lo que suceda, porque yo quiero que ustedes entiendan. Yo no tengo secretos. Todo lo que sé, ustedes lo saben también, ¿ven? Todo lo que el Señor me ha mostrado, lo que Él me permite decir, lo he dicho, y no retengo nada. Y mi vida está abierta. Ustedes saben lo que soy y de lo que estoy hecho, y yo solo trato de vivir cada día igual hasta donde puedo. Por supuesto, muchas veces ustedes me ven cuando estoy de mal humor y me siento mal y cansado y agotado o algo así. Por supuesto, yo, eso va con el ministerio, ustedes saben. Ustedes se dan cuenta. Ustedes, si miran las páginas del tiempo, verán que los hombres así lo hicieron de esa manera. Todos tenemos eso. Pero lo importante es que queremos entendernos el uno al otro. Me doy cuenta que ustedes también tienen sus altibajos. Yo no soy el único que los tiene. Ustedes los tienen. Y cuando usted tenga los suyos, yo trataré de entenderlo. Cuando yo tenga los míos, ustedes traten de entender. Y cuando yo esté en el extranjero, en alguna parte, o lejos en una reunión en alguna parte, y con los diablos por todas partes, amontonándose y desafiándome y todo lo demás, pues todos ustedes recuerden, solo oren por mí, lo harán. ¿Podemos tener unas palabritas con Él ahora? Padre Celestial, ha sido glorioso pararme aquí y hablar con este grupo de hijos lavados en la sangre. Me doy cuenta esta noche que estoy parado tal como se paró San Pablo hace muchos años, en pequeñas reuniones en las casas donde venían ellos. Y Pablo vino a casa de Aquila y Priscila, y ¿cómo deben haberlo hecho? Reunieron a la gente. Y él fue a Roma, y tenía una casa alquilada, y él recibía a los que venían. Y aquí esta noche la gente de que viene al tabernáculo y la gente que maneja todas estas millas, a las que he estado tratando de decirles cuánto lo aprecio. Señor, ni siquiera tengo las palabras para poder decirles cuánto los aprecio. Pero Padre, oro que les permita saber en sus corazones lo que quiero decir. Y amado Dios, y por favor, oro que contestes mi oración por ellos. Sálvalos a cada uno, Señor, que ninguno de ellos se pierda, ni ninguno de sus familias se pierdan, que ellos todos estén allí. Oro por sus pequeños. Creo que este muchachito acostado aquí en el regazo de su papá y su mamá sentada mirando y pensando en los días que han de venir. Si hay un mañana, ¿cómo sé yo que ese mismo muchachito no llevará el Evangelio? Dios, oro que tú bendigas al muchachito y a todos los demás, a las niñas y a los niños, que estés con todos ellos. Sé con el hermano y la hermana Evans que han abierto su casa de oración. Acompáñanos ahora y perdónanos de nuestros pecados. Y Dios, si alguna vez se enferman y tienen que llamar, Dios, permíteme vivir la clase de vida que ellos crean que tú me oirás. Y luego escúchame cuando ore por ellos, Señor, concédelo. Y escucha cuando ellos oren por mí, porque yo necesito sus oraciones, Padre. Y cada vez que oren por mí, podrías oír, Señor. Cuando yo ore por ellos, escucha, Señor. Y juntos te serviremos toda nuestra vida. Y en ese gran día esperamos llegar a tu casa algún día. Y cuando toquemos a la puerta, nos dejarás entrar, Padre. Hasta ese momento, cuídanos y bendícenos. Y manténnos siempre fieles, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Y lamento haberlos tenido aquí hasta casi las 10:30. Este muchachito acostado aquí, durmiendo como un pequeño soldado. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo está usted, hermana? No sé si le estreché la mano cuando entré o no. Bueno, es un gusto verla a usted otra vez y a usted, hermano Willie. Fred, supongo que saldrás en la mañana regresando a casa. ¿Vas a regresar con mi caimán? Lo veo en casa, hermano Wood. El Señor lo bendiga. Usted, hermano Scott, es un placer verlo de nuevo, hermano. Creo que lo he visto antes en alguna parte. ¿No es así? Pensé que lo había hecho. Su rostro es familiar. Hermano Wayne, el Señor le bendiga. Y aún pienso que debería llenar su tanque con gasolina por venir acá 128 kilómetros para traer a este ministro. Dios te bendiga, hijo. Dios la bendiga, hermana. Y todas mis bromas. A usted solo estoy bromeando. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Evans. Eso estuvo muy bueno. El desayuno y la cena y su buena hospitalidad. Recuerden, Jesús dijo esto. Por cuanto lo habéis hecho al más pequeño. Ahora, Él no dijo en cuanto lo hicisteis al más grande, ¿ven? Vean, ese pudiera ser, ese sería algún otro. Pero en cuanto lo habéis hecho al más pequeño, ¿ven? Ese soy yo, así que ustedes me lo han hecho a mí. Es un gusto verla de nuevo, hermana. Dios esté siempre con usted. Yo, oh, vaya, cómo no pudiera decir que es su madre, se parecen tanto. Es un gusto verla, hermana. Yo creo que usted es la esposa de este joven allí. Y usted es el hermano Scott. ¿Ustedes son todas hermanas? Bueno, pensé que ustedes eran hermanas. Seguro que sí. Es un gusto poder verlo de nuevo. Y mantenga el buen ánimo, mi hermano. Y, oiga, tal vez esta sea una nueva. No me fijé en esta muchacha aquí. Oh, bueno, me da gusto conocerla, hermana. El Señor la bendiga. Es un gusto verla, hermana. Y Él será bueno para algo. Solo acéptelo. Dios le bendiga, hermano. Hermano Evans, Dios sea contigo, muchacho. Ahora, cariño, si puedes traer a nuestros pequeños, será mejor que nos vayamos. Dios le bendiga, mi hermano. Y déjenme decirles, antes de irnos, pongámonos de pie y cantemos ese cantito. ¿Pueden cantar una estrofa conmigo así? ¿Estaría bien? Así es como solíamos hacerlo en las pequeñas reuniones de oración. Tomémonos de las manos, así alrededor. Ven ustedes, cantemos este pequeño himno. Hagamos un pequeño círculo, estemos juntos. De esa manera, ven ustedes. Ustedes acaban de tener contacto el uno con el otro de esa manera. Ahora, cantemos. ¿Conocen ustedes este cantito? Con nuestros rostros inclinados, repitamos esa oración modelo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga a cada uno ahora, hasta que nos veamos de nuevo. Hermano Welch, ¿me quiere decir que tiene todo eso grabado allí? Bueno, desearía que todos vinieran a Florida con nosotros. Si el Señor quiere, yo les diré lo que estoy haciendo. Estoy tratando de pasear a los niños. ¿Ven ustedes? Ellos no pudieron terminar sus vacaciones. Su abuela tuvo un ataque al corazón y tuvimos que regresar. Y por eso los llevo, como para que terminen sus vacaciones, porque tienen que empezar de nuevo en la escuela, inmediatamente. Así que mañana los llevaré a algún lugar, tal vez a St. Petersburg o alguna parte. Tengo que regresar, quizás antes del domingo. ¿Oh, sí? Bueno, me gustaría ir a verlo, así es. Yo no he estado en el museo allá. Eso es, ¿qué era? Museo de Ripley. Y eso es en St. Petersburg. Allá en St., quiero decir, en San Agustín. Sí, voy aquí a Jacksonville, es donde voy primero, ¿no es así? Sí, de regreso pues tengo esta cosa al revés, de regreso por aquí a Jacksonville, y luego salgo por la Cross, ustedes dicen, ¿y salgo por ese camino? Way Cross, ajá. El tabernáculo mira hacia el este y hacia el oeste, yo lo construí. Cuando uno viene por el frente, usted sabe, por la calle Octava, por aquí, usted va directamente al este entonces, ¿ven? Y luego entonces, si usted se pone de pie, y cuando estoy predicando hacia el oeste. Y vean, ahora yo hago eso para que el altar esté al oriente, porque Jesús viene del oriente. Y entonces eso me permite. El altar, siempre nos inclinamos hacia el este, ¿ven? Bueno, por lo general, no sé, es lo que siempre he hecho. Lo veo en la Biblia. Ellos, por lo general, allá atrás, Daniel dijo que iba y abría las ventanas, ustedes saben. Y todo de esa manera, y oraron hacia el este. Y así, y encontré que en el antiguo templo mosaico, creo, miraba hacia el este, el altar. Y bueno, por supuesto, Dios lo oirá a usted donde quiera que usted esté, no importa. Sí, Señor. Bueno, he visto el tiempo cuando he orado y todo, y simplemente no pierdo la orientación, ¿ven? Simplemente me ubico. Pero ahora, si yo no estoy observando, ni nada así, y solo voy y me lanzo, yo solo... Hay un lugar que conozco donde nunca puedo ubicarme, y sin embargo sé dónde está, y es en casa de la abuela Cox. Puedo ir allá y simplemente no lo puedo ubicar, y va a haber algo, me parece que sucederá allí algún día. Voy aquí mismo a esta puerta y está perfectamente hacia el sur, doblando a mi derecha. Pero no lo es, ¿ven? No lo es viceversa, ¿ven? Y yo solo, y si me meto en el bosque, ahora como si me perdiera o algo así, y luego si me desubicara, ahora si me altero todo, pues yo no puedo hacerlo, ¿ven? Pero si me quedo quieto por unos minutos y digo, Padre Celestial, ayúdame, y hermano, puedo dirigirme a usted a eso así de fácil, correcto. Una vez salí de allí con el hermano Wood y la hermana Wood, estábamos saliendo de Chattanooga, y el hermano Wood estaba conduciendo, me supongo que es la 41, regresando, y yo estaba tan cansado, y me acosté atrás después del servicio, y me acosté allá atrás y me dormí, en la parte de atrás del carro. Me desperté después de un rato y me levanté y dije, ¿niebla? Uno casi no podía ver su propia mano al frente. Y yo dije, oiga, hermano Wood, usted va mal. Él dijo, ven, yo acababa de salir de esa reunión. Y dijo, voy por la 41. Yo dije, pero usted va hacia el sur. Y dijo, pues, ¿cómo puede saberlo en una niebla como esta? Ven, ni siquiera se puede ver el camino. Yo dije, pero usted está, puedo decirle ahora mismo que usted va hacia el sur. Él dijo, no, ve, allí, esa es la 41. Yo dije, pero va mal. Bueno, manejamos un pequeño tramo y él seguía discutiendo conmigo que él tenía razón y dijo, me quedaré en la 41 yendo a Memphis. Y le dije, solo observe. Y llegamos a la gasolinera y le dije, ¿qué tan lejos está Memphis? Él dijo, tienes que dar la vuelta, muchacho, estás en Georgia. Dijo, regresa por este camino. Así que nos fuimos directamente. Sí, señor. sí, señor. Bueno, si ustedes no se fijan. Y recuerdo una vez, yo estaba perdido en las montañas, y allí fue cuando yo pensaba que era demasiado buen montañés para perderme. Pero realmente me perdí, y mi esposo estaba conmigo, y Billy Paul era un bebé. Y ellos los dejé, y fui a cazar un oso, ¿ven ustedes? Y estaba cazando un oso, y me encontré con un venado grande allá, le disparé a este venado, y pensé, bueno, será mejor que regrese. Y sabía que había bajado. Estaba allá en las Adirondacks. Y subí la montaña por aquí, y yo, algo cruzó el camino, y era un puma. Y él puso esas orejas hacia atrás, y justo antes de él, que levantara mi arma rápidamente para disparar, él escapó, ¿ven ustedes? Y mira, nunca había estado en el bosque en su vida, ¿ven? Y bueno, fue en ese tiempo de luna de miel, ¿ven? Y fui bastante listo en eso allí, ¿ven ustedes? Al mismo tiempo de cazar, me pude, ustedes saben, llevarla en nuestra luna de miel, y salir de cacería al mismo tiempo, ¿ven ustedes? Y yo entonces, yo pensé, bueno, ¿ahora por dónde vine? Y vine por aquí, y bajé hacia allá, y pasé, y di con un saliente, y bajé por una pequeña quebrada. Yo sabía que estaba abajo, en algún lugar frente a los gigantes, hacia el lado canadiense, pero no sabía exactamente dónde estaba. Y vino una tormenta, y de repente, ustedes saben, esas tormentas de nieve. Y la niebla estaba tan baja que uno ni siquiera podía ver su mano delante de uno. Y allí es cuando usted, en esa región, es mejor que usted se siente si no sabe dónde está. Porque usted se morirá allí mismo, ve usted, y vaya y consiga así un lugar, y escóndase, y consiga algo de comer, y espere uno o dos días hasta que haya pasado la tormenta. Y luego salga y vea dónde está. Así que no podía esconderme. Meda estaba en el bosque, no había estado antes en el bosque. En un pequeño cobertizo, sin ni siquiera una puerta. Solo, ustedes saben, era un pequeño cobertizo así. Y allí estaba yo en esa condición. Y oh, vaya, me dirigí hacia arriba. Comencé así. Pensé, bueno, me desvié por aquí en alguna parte. Regresé directamente a donde le disparé al venado. Salí de nuevo y dije, tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Mi esposa y mi bebé morirán en el bosque, ¿ven? Se tornaba frío y esa neblina entraba, la cual iba a ser nieve dentro de poco, ¿ven ustedes? Y comencé de nuevo y volví al venado otra vez. Lo hice tres veces. Bueno, entonces supe, dije, bueno, yo estoy en alguna parte. ¿Ven? Ahora los indios llaman a eso la caminata de la muerte. Usted está en un lugar plano y usted camina alrededor dando vueltas en círculos, ¿ven? Ahora con una brújula, usted no haría eso, ¿ven? Pero usted camina en círculos. Los indios dicen, usted está en la caminata de la muerte, ¿ven? Porque entonces usted se desespera. Ahí es cuando pierden la razón y comienzan a correr, a gritar y todo, hasta que finalmente caen por un precipicio o algo así y se mueren, o se matan ellos mismos. Y entonces yo recuerdo que dije, bueno, voy a ir directamente, yo tengo que llegar. Y como que deliraba y pensé, siéntate pues, tonto, tú sabes que no estás perdido. Tú no te puedes perder, ¿ven ustedes? Y yo seguía diciendo eso, bueno, eso, ven, no estaba allí. Cuando hay algo que no está allí, uno no puede fanfarronear. Ustedes saben, al igual que yo dije, bueno, no estoy perdido, yo sé exactamente dónde estoy, seguro, vine justo por esta dirección, así exactamente. Hablando conmigo mismo, así, ustedes saben, y sudando a más no poder. Ahora, si yo hubiera estado solo, hubiera ido a alguna parte y me hubiera escondido en un lugarcito y esperado que pasara la tormenta, tal vez un día o dos, hubiera estado bien con algún pedazo de mi venado y dejar que pasara, ¿ven? Pero no podía hacer eso, y con mi esposa en el bosque, que nunca había estado en el bosque, pues morirían esa noche, no sabrían cómo cuidarse en el bosque, ¿ven? Así que pensé, yo iba pasando por allí y oí algo decir, soy el Señor, un pronto auxilio en el tiempo de angustia. Solo seguí caminando, pensé, ahora estoy delirando, ¿ven ustedes? Estoy pensando que oigo cosas. Esto fue estando nosotros recién casados hace 20 años. Seguí yendo así, y aquello dijo, yo soy el Señor, un pronto auxilio en tiempo de angustia. Y lo dijo tres o cuatro veces. Y después de un rato me detuve y pensé que, o estoy fuera de mí, o el Dios Todopoderoso tiene misericordia de mí. Y solo me arrodillé y bajé mi arma. Dije, Dios, confieso que estoy perdido. ¿Ven ustedes? Dije, yo estoy perdido. ¿Y tú? Yo nunca podré salir de aquí con... Pensaba que yo era demasiado buen montañés para perderme, pero dije, estoy completamente perdido. No hay manera. Me desesperé, ¿ven ustedes? Y no hay manera de poder encontrar una salida. Y yo no merezco vivir, Señor, pero mi esposa y mi bebé sí, ¿ven? Así que ayúdame a llegar a ellos para que no mueran en el bosque. Dije, yo no merezco vivir, pero ellos sí. Y dije, si solo me ayudas, te estaré muy agradecido. Me levanté, dije, ahora voy a poner mi rostro de esta manera. Y sé que iré directamente a donde dejé a Meda y a ellos. Pero yo iba directamente a Canadá, ¿ven ustedes? En una caminata de la muerte, ¿ven? Yendo directo a Canadá. Y comencé así, y de repente sentí que algo hizo una mano. Pensé, ¿quién es ese? Y levanté la mirada y justo a tiempo para mirar hacia atrás y la niebla se disipó lo suficiente, al punto que pude ver la cima de la montaña Huracán, y ellos acampaban justo debajo de la montaña Huracán. Bueno, pues me paré allí, lloré como un bebé, alabando a Dios, ustedes saben, por ayudarme. Entonces tuve que salir en esa dirección, y se me oscureció, y los venados y cosas saltaban frente a mí, pero yo no había, y después de oscurecerse, que el guardabosques y yo, la cabaña de este guardabosques está allí junto a ese cobertizo, pero estaba cerrada con llave, y pues eso está 40 kilómetros de la casa más
más cercana de allí en adelante, ¿ven ustedes? Y luego aquí arriba en la montaña, aquí junto a la cabaña del guardabosques, y luego arriba en la torre, allá arriba en la gran cima, pues yo sabía que estaba en la cima en alguna parte. Pero esas montañas tienen muchas, muchas, muchas millas a la redonda, ustedes saben, 30, 40 millas, 50 alrededor de la montaña allí. Y entonces pensé, ahora si tan solo pudiera tocar ese cable que baja por allí. Él y yo lo colocamos para llamar, ustedes saben, lo clavamos en los árboles, y bajaba a su estación. Luego la transmitían desde la torre, ustedes saben, hasta la estación. Y él llegaría en unos días para cazar oso conmigo. Y se hizo de noche, y yo no podía ver, ustedes saben. Y pues, estando oscuro, oscureció como en 30, 40 minutos. Y solo eran como las 2 o 3 de la tarde. Pero yo sostenía mi mano así y caminaba. Y simplemente tomaba, sostenía mi arma en esta mano y caminaba, ustedes saben. Y yo sabía que ese cable estaba como a esta altura, donde clavamos las tachuelas en los árboles por todo el camino. Pensé, si tan solo pudiera tocar ese cable. Yo tocaba una rama así, ustedes saben. Y yo pensaba, ajá, no, esa es una rama, ¿ven? Y lo intentaba de nuevo. Luego cambiaba cuando el brazo me comenzaba a doler. Lo sostenía por tanto tiempo. Cambiaba y ponía mi arma aquí y retrocedía un par de pasos. Ustedes saben, para estar seguro de no pasarlo por alto, ¿ven ustedes? Pasaba cerca, sí. Y hermano caminaba, y ya completamente oscuro, ustedes saben. Y llevaba caminando como una hora en esa oscuridad. Y mi mano tocó ese cable. Lo sentí. Bueno, incliné mi rostro y comencé a llorar, ustedes saben. Y pensé, Señor, al final de esta línea me espera mi esposa y todo, ¿ven? Pensé, así es. Y me paré allí y agaché mi cabeza y le agradecí a él por eso. Pensé, sí, Señor, tengo mi mano en la tuya. Es una corriente, una línea. Y justo al final de esta línea que estoy sosteniendo ahora en mi corazón está todo lo que es querido para mí, ¿ven? Todos mis seres queridos, mi Señor, mi Salvador, todo lo que es querido para mí está al final de esta línea. Así que yo no solté mi mano de esa línea, seguí esa línea montaña abajo. Aunque había un pequeño sendero roto, medio roto allí por donde subíamos, ustedes saben. Pero no confié en eso, solo sostuve la línea. Cuando chocaba con un árbol, le daba la vuelta al árbol y la tomaba de nuevo, pasaba al siguiente árbol y luego la tomaba, bajando así. Como 5 kilómetros montaña abajo. Y llegué allí. Y Meda estaba casi histérica, ustedes saben, en semejante aprieto. Pero eso es, ¿ven? No hay nada, no hay ninguna sensación que se compare a estar perdido. ¿Y qué de estar perdido? Estar perdido en el bosque, pero ¿qué me dice de estar perdido de Dios? Bueno, Meda, vamos, cariño, el hermano Welch tiene que ir a trabajar y Banks, y ellos probablemente querrán salir temprano. Y todos estos otros hermanos quieren ir a trabajar y nuestras hermanas tienen que bañar a los niños y... Gracias, gracias. Si ustedes lo disfrutaron, la mitad de lo que yo lo disfruté, hablar con ustedes fue maravilloso. Hermano Welch, gracias también por el momento tan agradable esta tarde que tuvimos allá, al llevarme allá, a esos pantanos de caimanes allá. Hermana, a todas ustedes, en verdad les agradezco por esa buena cena. Oh, vaya. ¿Usted también tiene una niña allí adentro? Ella tiene el cabello más bonito. Me fijé que tenía un trenzado, un cabello muy amarillento, dorado. Está muy bonito. También quiero elogiar su cabello, hermana. Yo sé que está mejor. Creo que usted solía usar el cabello corto, ¿verdad? Como hasta los hombros, entrecortado o algo así, ¿verdad? Sí, yo... Bueno, realmente se ve bien ahora, ¿ve? Me fijé en estas, todas estas mujeres aquí con su cabello largo y todo. Parece como, se verían tan bien de una manera como de la otra, ustedes saben. Ya sea que tuvieran el cabello corto o no. Pero se ve tan, ustedes saben lo que quiero decir. Solo sea yo, pero... Allí está esa niña. Es un poco tímida, ¿verdad? ¿Puedo cargarlo, cariño? ¿Dónde está ella? Oh, no. ¿Oyeron lo que me dijo? ¿Escucharon eso? Me dijo que teníamos que esperar a que viniera Becky, pero dijo, no significa que tengas que ir allá y comenzar a predicar de nuevo. ¿No es bonito el cabello de esa muchachita también, cariño? Es una galletita con su colita de caballo colgando allí también. Una pequeña rubia, rojiza y... ¿Sabe? Voy a salir a ver si puedo hacer que ese viejo Cadillac arranque, hermano Welch. Y yo, ustedes discúlpenme por un minuto. Y veré si puedo...
A veces tose un poco y ladra. Ustedes saben y...